Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Estamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda del fiscal nacional.
De esa forma fue que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, enfrentó públicamente la determinación del Ministerio Público referente a iniciar un sumario al persecutor que le había enviado antecedentes sobre viviendas vinculadas a investigaciones por ley de drogas y que, según él, eran el principal sustento de la política de recuperación de barrios que ha llevado adelante el municipio. Así, las miradas recayeron en primera instancia sobre el fiscal Ernesto Navarro, de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, quien ahora deberá enfrentar la investigación administrativa. Y es que, como insistió el alcalde, que no ha ocultado sus aspiraciones presidenciales en el último tiempo, el máximo persecutor había valorado la medida, pero solo horas después le daban la espalda, pese a que desde enero ha dicho públicamente que están demoliendo narcocasas, gracias a datos aportados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Durante 2 meses hemos actuado con total transparencia. Por eso el jefe del Ministerio Público dijo durante la mañana que era muy bueno que colaborara. En un giro inexplicable, al atardecer, cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información. Saquen sus conclusiones. Sabemos lo que pasó. Nadie cambia de opinión en 8 horas. Aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones,
señaló el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Sus palabras hacen referencia a un comentario que el fiscal nacional, Ángel Valencia, hizo el miércoles a medios de prensa que le consultaron por la importancia de que haya coordinaciones entre las entidades para el combate del narcotráfico.
Todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son positivos. Uno podrá opinar acerca si aportan más, aportan menos, si son una solución única,
señaló el fiscal nacional Ángel Valencia, cuya institución anunció solo horas después el inicio de un sumario. Por esto, Carter no escatimó a la hora de expresar sus críticas.
En vez de apoyar al valiente, al fiscal que le entregó antecedentes, el Ministerio Público lo castiga porque se atrevió a entregar información para combatir a los narcos y tuvo la mala idea de entregársela a un alcalde que no es de la sensibilidad del gobierno de turno.
Sin embargo, y aunque desde la Fiscalía no se han hecho comentarios públicos al respecto, fuentes del organismo habrían comentado a La Tercera que no sostuvieron una comunicación con La Moneda respecto del plan implementado por la Florida y que, de hecho, ni el fiscal nacional ni la fiscal regional Oriente lo habían validado.
Carter, desde que comenzó con esta medida, ha dicho que está validada y coordinada con el Ministerio Público, pero eso no es así y se le ha hecho saber en distintas oportunidades.
Habría comentado a La Tercera un personero de la Fiscalía Nacional, agregando que también se le ha expuesto al alcalde que la forma en que está actuando reviste riesgos, no solo para las investigaciones, sino que para fiscales y la ciudadanía. Dado lo anterior, señala La Tercera, citando a sus fuentes, es que la fiscal Lorena Parra, a más de 2 meses de que la Florida comenzara con su política de las narcocasas, instruyó el mencionado sumario a fin de verificar si se respetaron protocolos, porque no sería una forma habitual de proceder. A diferencia de lo que Carter plantea respecto de que existían comunicaciones formales con el fiscal, que hoy se encuentra bajo investigación administrativa, incluso mostrando los correos que recibió, desde la fiscalía lo descartan. Manifiestan, en ese sentido, que tampoco sería cierto que Parra le recomendara la fórmula al alcalde, como él aseguró en una entrevista con ADN Radio en el mes de enero. Dadas las acusaciones del jefe comunal respecto de presiones que estarían afectando al Ministerio Público, desde el Ejecutivo salieron rápidamente a desmentirlo, porque incluso habló de que se estaría debilitando la democracia.
Hoy día nuestra democracia es peor que ayer, porque estos telefonazos, que eran de la época antigua, nos recuerdan que este gobierno, que iba a venir a cambiarlo todo, tiene exactamente las mismas malas prácticas que la política que dijo que vino a cambiar, con la sola diferencia que aquí está en juego la seguridad de Chile,
manifestó el alcalde Carter. El ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en medio de una actividad propia de su cartera, indicó:
sobre la afirmación del alcalde, no sabría cómo calificarlas. Solo recordar que el Ministerio Público es una institución autónoma del Estado. No solo autónoma, tiene autonomía constitucional y, por lo tanto, es bien poco probable ese tipo de telefonazos.
Luego se sumó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien sostuvo que no puede hacerse
responsable de acusaciones infundadas y falsas.
Mientras que horas más tarde, la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló a Canal 13 que
no tenemos ninguna polémica y no hemos hecho ningún telefonazo,
previo a que se ejecutara el cuarto operativo de demolición de narcocasas. Carter habló ante un amplio contingente policial, por lo que también se hicieron cuestionamientos respecto del rol que estaría cumpliendo Carabineros en estos procesos. De hecho, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, de la Democracia Cristiana, reprochó los recursos destinados.
Ustedes vieron ayer la cantidad de carabineros, funcionarios municipales, la gran cantidad probablemente de millones que cada uno de estos operativos cuesta. Ustedes comprenderán que para los municipios más pequeños o con menor capacidad financiera, sería imposible desarrollar una política respecto a este punto.
De todas maneras, desde Carabineros señalaron que su participación fue puntual.
A raíz de una petición de la municipalidad a la unidad del sector para el cumplimiento de un decreto alcaldicio, se dispuso un servicio policial conforme al perfil de riesgo de la zona en la que se iba a llevar a cabo el procedimiento, velando siempre por el resguardo de la comunidad.
Pese a los cuestionamientos, desde la UDI fueron tajantes en respaldar el rol de Carter. Y como comentó a la Tercera PM, el jefe de la bancada de diputados, Guillermo Ramírez, enviarán una carta al fiscal nacional manifestando su disconformidad. Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, manifestó que esperan reunirse pronto con el fiscal Ángel Valencia, ya que se sienten
atados de manos en la batalla contra la delincuencia. Entendemos que tenemos un rol relevante en materia de seguridad y que es necesario mantener una coordinación constante con la fiscalía, las policías, que permita concretar la persecución del delito. Cancillería confirma compromiso de Chile para desminado marítimo en Ucrania, pero descarta entrega de armas o municiones.
Titular de un artículo de los periodistas Lun Lee y Andrés Almeida, publicado en Interferencia, donde se señala que existió una extraña reunión entre el presidente Gabriel Boric con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante la jornada del martes 21 de marzo, la que fue conocida sin mayores detalles una vez ya concluida, justo en el día más intenso de la visita del presidente chino Xi Jinping a su homólogo ruso Vladimir Putin y en medio de la visita a Kiev del premier japonés Fumio Kishida. Interferencia señala que, sin estar agendado ni avisado con antelación, el encuentro pasó desapercibido para la prensa internacional y la ucraniana, al menos la que está en inglés, y tampoco ameritó grandes reportajes de medios chilenos, entre otras cosas, porque las comunicaciones en torno al encuentro fueron particularmente escuetas. De hecho, fuentes gubernamentales asegurarían a Interferencia que tanto el canciller Alberto Van Cleveren como las subsecretarias del ministerio no estuvieron presentes durante la reunión. En el caso de Van Cleveren, el ministro fue recibido por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara en Valparaíso y que sesionó el 21 de marzo a las 15 horas, con el objetivo concreto de recibir en audiencia al secretario de Estado. Boris conversó cerca de 45 minutos con Zelensky sobre, según escribió el propio mandatario chileno en sus redes sociales,
el curso de la guerra, el sufrimiento de un pueblo y la decisión de la CPI, además del apoyo que, como Chile, seguiremos brindando en todos los espacios multilaterales para alcanzar la necesaria paz.
Zelensky también escribió un mensaje de Twitter en el que caracterizó su encuentro telemático con Boris como:
agradecí su cooperación en los foros internacionales, discutimos una mayor consolidación del apoyo de América Latina, elogiamos la decisión de la CPI y tocamos la creación de un tribunal especial. También discutimos nuestra fórmula de paz.
A esa altura era todo lo que se conocía del encuentro aparte del contexto en que se produjo. Se trataba de una segunda cita telemática Boris-Zelensky. La primera fue en agosto de 2022 y correspondía a la postergación de la cita que se habían dado ambos presidentes a fines de enero, la cual fue cancelada por problemas de agenda. En esos momentos, Zelensky, su gobierno y sus aliados de la OTAN estaban desempeñando una intensa agenda internacional para conseguir tanques, municiones y otros pertrechos, lo que incluyó peticiones frustradas de armas y municiones a Brasil y Colombia, cuyos gobernantes declinaron en ofrecer esa ayuda. En esa reunión postergada entre Boric y Zelensky, supuestamente se iba a abordar el posible compromiso de Chile de trabajar en labores de desminado marítimo en el Mar Negro. Esto porque en agosto de 2022, Boric se comprometió a estudiar ese apoyo, a ser entregado una vez terminada la guerra. En agosto de 2022, Zelensky incluyó dentro de su mensaje por el encuentro de Boric que
discutimos la posibilidad de involucrar especialistas chilenos en el desminado de territorios ucranianos.
Y en paralelo, Boric afirmó que
Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra.
A diferencia de la vez pasada, el desminado no fue incluido por ninguno de los mandatarios en sus comunicados. No obstante, sí fue parte de la conversación, tal como dice haber podido corroborar Interferencia. Los periodistas habrían consultado al Ministerio de Defensa y la Cancillería sobre los aspectos militares que fueron tocados por Boric y Zelensky en la más reciente reunión, para conocer el estatus del compromiso de las labores de desminado marítimo que debería realizar la Armada y posibles peticiones de armas y municiones, dado el contexto internacional en que fueron solicitadas a al menos dos países sudamericanos, como son Colombia y Brasil. Cancillería habría respondido a Interferencia lo siguiente:
la colaboración en el desminado humanitario es algo que el presidente Boric ofreció en el primer llamado y que repitió en el segundo llamado, atendiendo que Chile cuenta con experiencia, una capacidad instalada en personal militar especializado en la materia, tanto a nivel de instructores como de coordinadores y especialistas en terreno para la desactivación y remoción de minas.
El comunicado del órgano encargado de la política exterior de Chile agrega que
se debe considerar que, por razones jurídicas, organizaciones y financieras, toda participación de tropas fuera del territorio nacional debe efectuarse en el contexto de las operaciones de paz, en acuerdo a lo prescrito en la Ley 19.067. Además, únicamente puede darse una vez que concluya el conflicto.
Asimismo, sobre una eventual solicitud de armas o municiones para ser entregadas a Ucrania, el comunicado indicaría:
la posición de Chile ha sido promover la solución pacífica de este conflicto, posición que se ha manifestado en las múltiples votaciones de resoluciones en espacios multilaterales que han condenado la invasión de Rusia y apelado al cese de las hostilidades, y además ha hecho aportes financieros para ayuda humanitaria. Por lo mismo, cabe recalcar que el gobierno de Chile no tiene intención de aportar o donar armas o municiones a ninguna de las partes de este conflicto.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. El secretario general de las Naciones Unidas destacó este jueves que cada año que pasa sin que se tomen las medidas adecuadas para reducir el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados nos acerca más al borde del abismo, aumentando los riesgos sistémicos y reduciendo nuestra resistencia frente a las catástrofes climáticas. Por ello, en su mensaje por el Día Meteorológico Mundial, Antonio Guterres pidió que el 2023 sea un año de transformación y no de retoques. Guterres dijo que el tema elegido este año para la celebración, el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones, nos obliga a todos a estar a la altura de nuestras responsabilidades y a garantizar que las generaciones futuras hereden un mejor porvenir. Para lograrlo, pidió la transformación radical de los sistemas energéticos y de transporte, acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y adoptar una transición justa hacia las energías renovables. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial recordó que la celebración de este año coincide con el 150 aniversario de su predecesora, la Organización Meteorológica Internacional. La conmemoración de este 2023 sirve para destacar los logros pasados, los avances presentes y el gran futuro de la organización, que van desde los telégrafos y las previsiones marítimas de finales del siglo XIX hasta los actuales superordenadores y la tecnología espacial. El secretario general de la organización, el profesor Peter Italas, destacó que el tiempo, el clima y el agua no conocen fronteras ni políticas y que la necesidad de cooperación internacional ha guiado el trabajo de la agencia desde 1873 y lo seguirá haciendo en el futuro. Entre los objetivos de futuro que Italas puso sobre la mesa destaca la consecución de un mundo más resistente a los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos y a otros eventos medioambientales, y la creación de una infraestructura mundial de vigilancia de los gases de efecto invernadero para apoyar la aplicación del Acuerdo de París. El volumen del comercio mundial alcanzó la cifra récord de 32 billones de dólares durante el año pasado, pero el deterioro de la situación económica y el aumento de la inestabilidad provocaron un crecimiento negativo de negocio en el último semestre del 2022, una parálisis que continuaría en el primer semestre de este año. El lado positivo fue el buen comportamiento que obtuvo el comercio de productos ecológicos, cuyo crecimiento se mantuvo fuerte a lo largo del año, según destaca el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El comercio de este tipo de bienes creció alrededor de un 4% en el segundo semestre del año. Su valor total alcanzó la cifra récord de 1,9 billones de dólares, lo que supone un aumento de más de 100.000 millones de dólares respecto al año 2021. Los artículos ecológicos más consumidos fueron los vehículos eléctricos e híbridos, los envases que no contienen plásticos y las turbinas eólicas. En su reciente informe sobre tecnología e innovación, la conferencia estima que el mercado mundial de coches eléctricos, energía solar y eólica, hidrógeno ecológico y otras tecnologías ecológicas crecerá hasta los 2,1 billones de dólares en 2030, cuadruplicando su valor actual. Los gobiernos de Colombia, Ecuador, México y tres naciones africanas lanzaron este martes el Desafío del Agua Dulce, la mayor iniciativa jamás emprendida para restaurar ríos, lagos y humedales degradados, unos ecosistemas fundamentales para atajar el deterioro de la crisis mundial de agua y climática. El proyecto anunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebra estos días en Nueva York tiene como objetivo restaurar 300.000 kilómetros de ríos, o el equivalente a más de 7 veces la superficie de la Tierra, y 350 millones de hectáreas de humedales de aquí a 2030. En los últimos 50 años han desaparecido un tercio de todos los humedales del mundo, una pérdida de recursos naturales más acelerada que la de los bosques. Los ríos y lagos son los ecosistemas más degradados del planeta, con poblaciones de peces al borde de la extinción, muchas de ellas vitales para la seguridad alimentaria de algunas comunidades. Los ecosistemas de agua dulce en buen estado benefician a las personas y a la naturaleza y son fundamentales para mitigar el cambio climático, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viboré, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. exige calidad, exige yerba mate piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.